venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí estamos por fin en Morón. Muchísima gente en la Feria del Libro de Morón, en este lugar con tanto contenido histórico.
Sí.
Y yo calculo que la mayoría de estas personas está equivocada.
¿Por qué?
Puede ha ser. Venido a ver algún escritor que no somos nosotros.
Sí.
Si no, no se explica que haya tanta. Pero les agradecemos esta amable equivocación que han cometido. Uh-huh. Hemos... Voy a saludar a mis queridos compañeros, Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Hemos recorrido la feria.
Sí.
Hemos encontrado muchos stands interesantes. La mayoría no eran de libros, sino de panchos,
sí,
alimentos, electrodomésticos.
Lo que más se vende en las ferias del libro de todo el país son los panchos.
Los panchos.
Pancho y choripán. El chori también.
Es que el escritor y la persona aficionada a la lectura también es aficionada a los panchos. Bueno. No sé de dónde lo saqué realmente.
Pero no importa de dónde lo saqué.
No importa, es una afirmación que tiene un vuelo empresarial importante. Mm. Es decir, la mayoría de las editoriales argentinas han comprado también las fábricas de salchichas.
Sí.
¿Para qué? Para aunar esas dos predilecciones que vienen juntas. A saber, la literatura, la poesía y el pancho.
Claro. Porque vio, así como en los kioscos, la venta de cigarrillos no es negocio, vio.
No.
En las librerías la venta de libros tampoco es negocio.
No
se venden panchos.
Lo que es realmente, ¿por qué anda bien Planeta, suponete?
Sí. ¿Y por qué?
No porque escribe Rolón.
No.
Bueno, pero... Sino por la venta de panchos. La venta de panchos. Incluso Rolón, cada vez que habla en las ferias del libro, agradece a las fábricas de salchichas, sí, que lo auspician.
Porque además a Rolón me han dicho que le pagan en panchos.
Sí.
También. Qué bien, bueno.
Él está orgulloso y cada vez que habla, en una de estas charlas, saca una salchicha, sí, del bolsillo y la agita.
Bueno.
En señal de resistencia a la sociedad de consumo.
Usted sabe que yo, cuando era chico, Monte Grande, en la Feria del Libro de Monte Grande...
¿Hay Feria del Libro de Monte Grande?
Ahora no.
Ah.
Yo iba...
Venden salchichas ahora. Bueno,
yo iba con mis amigos a comer pancho.
Claro, ¿a qué va a ir?
Bueno.
A ir.
Y un día, pasaron varios años, yo iba siempre a comer pancho, me encontré cara a cara con un libro. Y ahí empezó...
No me diga que se desmayó.
No. Y ahí empezó otra historia.
Claro.
Abrí ese libro y se abrió un mundo.
Claro. ¿Y qué hizo con la, con el pancho que había comprado? Claro. Bueno, tenemos temas que nos han dado los de la radio, que son obligatorios.
¿Por qué? Bueno,
sí. No, no podemos rehuir. El primer tema, atención, es un tema de hondo contenido social, especialmente para las mujeres que se encuentran en esta sala.
Bueno.
Bien.
Mire, 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 mire cómo reaccionan.
Toda esta primera fila son casi todas mujeres.
Sí, pero no levantan la mano, porque, ¿por qué? Ya va a ver por qué no levantan la mano.
A ver.
El tema de hoy se titula No seas imbécil.
Sí.
Está dedicado a los hombres.
Sí, bueno, claro.
No te están seduciendo.
Ah.
Y son, es una lista de profesiones ejercidas por mujeres que están expuestas a la confusión.
Bien.
Los hombres, en su cerrazón mental, creen que las mujeres que se dedican a determinado oficio lo están seduciendo.
Sí.
Hagan lo que hicieren.
Bueno, pero...
Bueno.
Hagan, el tipo va, por ejemplo, a un bar y lo atiende una camarera.
Sí.
Que le dice buenas tardes y el tipo ya cree que lo están seduciendo.
Claro.
Entonces opera en consecuencia y le dice buenas tardes para estar juntos.
Pero si no,
por no decir otra cosa.
Porque pero, el hombre es muy de sentirse seducido bastante rápido.
El hombre tiene el cerebro así.
¿Cómo?
Podríamos llamarle cerebro.
Sí.
Preparado para creer que todas están enamoradas de él. ¿Usted no oyó nunca esa cantinela de los psicoanalistas que dicen, y ya lo expresan como un axioma del psicoanálisis, sí, todas las mujeres que vienen a analizarse se enamoran del psicoanalista?
Bueno,
anda,
bueno,
anda, y bueno, mirás al psicoanalista que te dice eso.
Decís, ¿no? No puede ser.
Es un tipo que está ahí cruzado de patas delante de ti. Y dice, mira si se van a enamorar todas de este tipo.
Bueno, pero sí.
Pero bueno, los psicoanalistas dicen, bueno, pero es cierto.
Sí, es cierto.
Ya bien lo dijo Carl Jung.
¿En serio?
Sigmund Freud.
No, no lo dijo eso.
Y pero... Adrián Suar.
No, bueno, bueno. ¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Yo Montegrande, antes...
Pero usted, su mundo es Montegrande. Bueno,
claro. Hoy está acá en Morón, por lo menos diga cosas de
iba
Morón.
Iba a un bar con mis amigos que atendía una camarera.
No me diga.
Y yo iba y siempre me parecía que estaba enamorada de mí.
¿Y sus amigos también?
Bueno, y un día la esperé cuando terminó.
Perdón. Usted tiene la chance en este momento de no continuar. La chance la tiene.
Si quiere bajarse, bájese aquí.
Se puede bajar ahora.
Y la invité a tomar un café.
Va a continuar.
Y volvimos a entrar al mismo bar, porque era el único donde ella era la camarera.
Pero ya no como camarera.
No,
pero
como claro, clienta.
¿Qué vas a tomar?
Y fue mi novia durante varios meses.
¡Ah!
Así que a veces hay excepciones.
¿Qué? ¿Usted no lo cree?
Otro psicoanalista más.
No.
Bueno, vamos a empezar entonces por camareras.
Bueno, muy bien.
Son simpáticas, serviciales, atentas. Te sonríen, te recomiendan el menú y hasta hacen alguna broma amable.
Sí.
Por ejemplo, sacarte la silla cuando te vas a sentar.
Amable.
Es típico de las camareras. Dice, pero no les pareciste especialmente interesante. Están siendo amables. Acá es peor todavía.
¿Por qué?
Remedio con la enfermedad. Dice que la camarera es amable por la propina.
Claro, pero...
O sea, salen de una estigmatización,
sí,
para caer en otra mucho peor.
Sí.
Tu número de teléfono en la cuenta no será respondido, solo comentado entre risas en la cocina. Mirá el número que tiene, qué gracioso.
No, ¿sabe qué hace con los papeles, con los números de teléfono que le dejan? Lo ponen en un pinche,
sí,
vio como los tickets, y después al final del día se reparten los teléfonos, el que quiera.
Para mí, para llamarlo para jorobar.
Lo que pasa es que puedo decir, ahí ya hay un error garrafal. Porque el cliente, ¿qué le deja el número de teléfono para que ella lo llame a él?
No. Lo que tiene que hacer es conseguir el número de teléfono de ella para llamar.
Ah.
Pero ella no se lo va a dar, porque ya lo dijimos casi antes de subir a este escenario.
Sí.
Ella no está interesada en vos.
Claro. Bueno, bueno.
Bueno, pasamos a las masajistas.
Bien.
Un masaje,
sí. Sí.
Puede ser una experiencia placentera. Sí, dice aquí. Bueno, gracias. Fin del...
No, a ver qué.
Relaja los músculos, calma la mente y dispara la imaginación. Pero que alguien te descontracture no significa que quiera tener una historia con él. Eso bueno. Te lo dice la tipa mientras te descontractura.
Sí.
Está ahí, meta, qué sé yo, y dice, mire, antes que nada le quiero decir algo. Y yo mirando para allá, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué? Que te descontracture no quiere decir que quiera tener una historia contigo.
Pero si quién le dijo nada.
Terminó el masaje. Prontito por la salida.
No, pero es cierto que a veces el propio contacto físico...
Sí.
Yo alguna vez lo he contado aquí en este programa.
Sí.
Sí. El público se renueva. Una vez me hice dar un masaje por una masajista.
¿Era femenina la masajista?
Sí, era una masajista.
Bueno.
Y ella entraba por atrás.
Sí. Se quiere bajar aquí, puede hacerlo.
No. No, porque... Vio que a uno lo preparan antes.
Sí. No vi. No vi nada.
En un centro de masajes.
Le van hablando.
Ahora va a ir, por ejemplo, Paula. Se llamaba Paula, pongamos por ahí.
Está bien.
Y entonces yo estaba boca abajo.
Sí.
¿Vestido?
No, señor, vestido no.
Bueno. Le van a dar masaje. Usted que va de piloto a que le den masaje.
No, claro.
Pero digo...
Con una toalla apoyada como un mantelito.
¡Ay, qué lindo! Y un florero arriba. ¿Y este ramo de flores? Para usted, doctor.
No, señor. Bueno, en determinado momento ella entró, me saludó. Y yo no miré hacia atrás.
No, claro.
¿Quién era?
Hay que llevar un espejito. Te saca el espejo y me la empieza a mirar de acá.
No, bueno, y ella empezó a hacer su trabajo.
Ajá.
Y yo notaba que jadeaba.
¿O sí?
No, yo no. Ah, ella.
Es el esfuerzo que hace.
Eso es.
Claro, el esfuerzo, porque estos dedos trabajan mucho.
Bueno, no sé.
Son el inicio de otra.
¿Sabe lo que tendría que haber dicho usted? ¿Te ayudo?
No, pero ¿te ayudo qué? Sí. Yo no llegaba. Le digo... Me pareció que estaba como congestionada.
Claro, y se lo hizo saber.
No, ella hacía como demasiada fuerza. Pero uno se puede confundir ahí. Yo no me confundí, ¿eh?
No, más vale.
No.
Menos mal.
No, dije, esto es un oficio como cualquier otro.
¿Y por qué lo está contando si no se
confunde? Claro. No, bueno, ¿por qué? Porque jadeaba, le digo, es raro.
Bueno, dice... Esta chica está ejerciendo una técnica milenaria.
Sí.
Quiere decir china.
¿Por qué china?
No.
Porque milenario quiere decir chino.
No, milenario puede ser.
Cada vez que alguien dice que algo es milenario, clavado que es chino.
Bueno. Hay mucho masaje tailandés que está como...
Es como una imitación.
El más difundido.
Bueno. Médicos. Hay algo en el guardapolvo blanco que a muchos les resulta irresistible.
¿Es una adivinanza?
Sí. No, una verdad. Hay mucha gente que se enamora de la gente que lleva guardapolvo blanco.
¿Usted es médico?
Sí, buenas tardes.
¿Qué
le duele?
No, me llama la atención que lo veo siempre con el guardapolvo blanco.
Claro, ¿qué tal?
Y va hasta el café de la esquina, veo que va con el guardapolvo blanco.
Así es. Debajo de este guardapolvo,
sí.
No tengo absolutamente nada.
No,
¿qué tiene? Yo estoy escuchando, no tiene nada que ver lo que dice.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un paciente del señor.
¿Usted es una señora?
No, un varón.
Ah.
Lo que pasa es que el guardapolvo blanco es el lugar del poder.
Claro, ¿no ves que todos los funcionarios andan de guardapolvo blanco.
No, no vi.
No, yo tampoco era.
Bueno.
Soy el médico.
Sí.
Permíteme, le voy a tomar la temperatura.
Bueno, yo lo que quiero advertirle es que yo no quiero tener nada con usted.
Ajá.
¿Y cómo va a tener algo con
usted? Es usted el que se cree que yo. No yo.
No, porque por eso le aclaro. Como yo soy una señora.
Ajá.
Ah, ¿usted es una señora? ¿Y no me ve?
Sí, la,
no, que
la
con
la voz.
Perdón, ¿qué hace el señor acá dentro del consultorio?
Estoy esperando, soy el pepe.
Pero vaya estamos, afuera.
Estamos sobrepasados de gente.
Sí, bueno, claro. Pero...
Entonces no tuve más remedio que dejarlo entrar al señor.
Yo me quedo acá sentado.
Ya le hice prometer que se quedaba ahí sentado y que no, no iba a hacer comentarios de ninguna
índole. No, bueno, no veo.
Por ejemplo, ¡ah! Había sido feo el peludo con azúcar. O cosas así.
No, lo que... no sé si me tengo que sacar la ropa para la revisación.
Sí,
o...
por supuesto que sí, señora.
Bueno.
¡Epa!
Pero cómo, no puede... Con...
Le dije que no hiciera comentarios.
¡Qué acordeón!
A ver, le voy a tomar la temperatura. 23 grados.
¿Cómo? ¿23 grados?
Sí, porque no me atreví a acercarle tanto el termómetro por el que dirá.
Pero esa es la temperatura ambiente.
Sí, efectivamente.
Sí, pero...
Le acerqué apenas el termómetro y después lo leo.
¿Dónde se
porque
pone?
Porque acá estoy harto de que se me quejen.
No, bueno, pero...
Ahora, ¿usted le pone el mismo termómetro a todas?
¿Y qué quiere, que compre uno en cada paciente? Mire la cola que hay.
Bueno, sí, pero me parece que... Lo tiene que desinfectar, me
no,
imagino.
Bueno, yo tuve un paciente que, del turno anterior y usó el termómetro, ¿qué problema hay?
Claro.
Pero, ¿y para qué se quedó? Termómetro... Si estuvo en el turno anterior y se quedó.
Claro. Si este termómetro hablara.
Sí. No, la verdad que el doctor me... La gastroenteritis me la curó impecable.
Claro.
Pero, ¿cómo sabes si recién estuvo acá?
Con pinceladas de yodo. Bien. Dentista. Ah, dentista bueno. Sí. Ahí sí. Estoy de acuerdo, porque uno está con la boca abierta.
Sí.
Con la boca abierta. Sí. Y le meten dentro de la boca toda clase de adminículos.
Sí, es verdad.
Abra la boca, ábrala más, dice, porque nunca están contentos.
Nunca suficiente. No, pero,
a ver, ábrala más. Y uno piensa.
Sí, sí.
Dice, ¿qué me está queriendo decir este o esta?
Claro.
En el caso de una dama dentista. Y ahí mismo, incluso con la boca abierta, yo nunca vi.
No, porque además usted tiene puesta la aspiradora de saliva.
Sí.
Lo que tenemos.
Ese es mi segundo nombre, me dijo la dentista.
No, señor. Por favor.
A veces, muchas veces, con el tema de una extracción de una pieza.
Claro. ¿Qué está haciendo?
No.
Usted hace un gesto que parece que está manejando...
No.
Una yunta de parejero.
Sí, con la pinza. A veces hasta la odontóloga se tiene que...
Sí. Hay odontólogas que son un poco exageradas en el gesto. Te ponen el zapato con taco alto en medio del pecho.
Pero para hacer tope.
Y van tirando, claro. Y uno que la mira y por ahí se cruzan las miradas.
Sí.
No. Dice, aquí está, dice, ella huele con barbijo y luz frontal, hablándote a 10 centímetros de la cara. Te toca, te mira a los ojos, te dice, abrí un poquito más. Y vos, confundido por la anestesia también.
Sí, sí, un poco también.
La anestesia te deja un poco tonto. Crees que hay conexión. Lo único que hay es una carie. Sí. Volví a la realidad. Azafata, sí, te desean buen vuelo. Te llama por tu apellido.
Sí. No lo llama por su apellido.
No, nunca.
Es raro.
A mí, yo viajé mucho en avión, nunca me llamaron por mi apellido.
No.
Portolongone.
Claro.
Pero no están flirteando contigo. Están entrenadas para mantener la calma.
Sí.
Cero romanticismo.
Lo que pasa es que a veces hay historias de amor que empiezan en un avión.
A veces sí ocurre, bueno, digámoslo.
La zafata está sola en el avión. El pasajero por ahí está solo también. Y coinciden en el lugar de destino.
Nunca vi eso.
Pero son muchas cosas que tienen que ocurrir.
Bueno.
Pero ella, ¿qué va a hacer cuando llegue al lugar?
¿Qué sé yo? ¿Su vida?
¿Qué le importa a usted?
Y bueno, pero es que yo no tengo nada que hacer.
Pero usted no tiene nada que hacer.
La señorita es mi hermana, ¿eh?
Bueno, bueno.
Sí, será azafata, pero es mi hermana.
Bueno, ¿qué sabía que estaba? Era justo...
Enrique, este señor me está molestando.
No, creí que estaba sola.
¿Querés que te baje del avión?
No, no, no. Estamos...
¿Ese perro es tuyo? Bueno, no podés traer un perro arriba del avión.
Bueno,
Estéliga.
Sí.
El señor tiene un perro que ha metido en la cabina de modo ilícito.
Bueno, entonces...
Es un salchicha.
¿Usted lo
tiene que ir a la feria del libro?
Claro. Mire, aquí por protocolo, esto fue aprobado en Bruselas en el año...
Yo estaba.
Bueno, uno de los dos tiene que abandonar la cabina.
Bueno, su hermano.
¿El perro o usted? No, el perro o usted.
En general nosotros, discúlpeme, sí. Si lo estoy diciendo bien, ¿no? Lo que hacemos normalmente es tomar al perro y tirarlo por la ventana.
Bueno.
No, bueno, pero...
Bueno, no puede estar.
Lo hubiera pensado antes.
Pero no se le estaba haciendo un bien al perro.
¿No se le puede dar una gotita para...?
¿Gotita para qué?
Para que se duerma y se despierta cuando llegamos.
No, porque no puede permanecer en la
cabina. Dar una gotita antes de tirarlo por la ventanilla para, para que no se sienta incómodo.
Yo tengo la solución. Se hace un ovillo y se pone en el baño. Y no molesta a nadie.
Ay, el baño queda inutilizado para...
No, la gente puede ir para... igual.
Ah, qué lindo ir al baño con el perro.
¿Un ovillo ahí en el baño?
No, el perro...
No, ¿por qué no ponen papel higiénico?
Claro, sí.
El perro se hace un ovillo.
No, y hasta hay gente que dice, ay, qué detalle esta línea aérea que en vez de papel higiénico ponen un...
Claro, un ovillo para tejer.
Un ovillo...
Peluqueros y peluqueras.
Sí.
Ah, te lavan el pelo, cuidado.
Sí.
Estás muy entregado.
Muy entregado.
El agua caliente mirando para arriba, te acarician el pelo.
Muchas veces uno entra como una especie de somnolencia porque es tan suave.
Se
muy relajante.
Por ahí se despierta en un lugar desconocido.
¿En serio?
Sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?
No, bueno.
Sí. En la casa de la peluquera, dice la que viene está cocinando. Bueno, están también los psicólogos y terapeutas que ya han sido mencionados.
Sí, bueno.
Los vendedores de ropa.
Sí.
¿Qué le pasa?
¿Qué pasa?
Usted sigue hablando, acérquese más.
Los vendedores de ropa.
No.
Los vendedores de ropa.
Ahí hablamos, sí.
Ahora, el vendedor de ropa generalmente te agarra de atrás. La ropa te agarra.
Claro, ¿sabes qué estamos hablando?
Frente al espejo, el tipo te tira el saco para atrás.
Sí,
y
sí.
Vos no notás que te queda pésimo.
No, claro. Y dice, mientras lo agarra de atrás, dice, te tengo que tomar un poquito acá.
Sí, un poquito.
Mirá qué bueno, dice.
Sí.
Te agarra con la misma mano, le agarra los pantalones y el saco.
Sí, pero cuidado porque el vendedor explica todo con la prenda puesta, usted la tiene puesta,
claro.
Y le dice, esto le va a tirar más, esto le toma. ¿Y esto?
¿Qué? ¿Esto qué? Suélteme que viene gente. A mí lo que no me gusta de los vendedores de ropa es que te atienden y siempre hay una rendija, más ahora que no hay puerta sino cortina.
En el cambiador.
Sí. El tipo que está al lado, enfrente, que te ve todo. Te ve
y
todo.
Y bueno.
Yo el otro día me fui a comprar un pantalón.
La felicito.
Bueno, qué bien.
Me di cuenta cuando estaba... Lo voy a decir, en calzoncillo.
Bueno, hay que decirla.
A través de una abertura que había en la cortina, y había seis señoras que estaban mirándome.
¿Seis señoras? Pero usted no pensaba que no lo está inventando porque le parece que eran...
Peor todavía, porque llegó el tipo con otro pantalón, porque el que me dio me quedaba chico.
Sí.
Me quedaba en la mitad de los muslos.
Pero
entonces yo estaba con el pantalón en la mitad de los muslos, tirando para arriba, y seis señoras mirando.
Bueno.
el tipo abrió y ya no eran 6 sino 12 la señora, porque abrió de par en par.
Se multiplicaron.
Y me dijo, mientras yo tiraba como un desesperado, este es un poquitito más grande.
Bueno.
¿A qué se refiere? Dijeron la señora.
No, al pantalón, por supuesto. Ahora veo que le...
¿Vio qué?
El vendedor es muy ansioso, el vendedor de ropa.
Sí.
Y ya le pregunta, apenas entró, le dice, ¿y cómo anduvo?
Pero apenas... Claro, y todavía uno no se sacó...
Nada.
...el pantalón anterior.
No, no se sacó nada.
Claro, y uno se da cuenta que el pantalón anterior estaba muy sucio.
Sí. Y también, bueno, pero puedo decir una cosa, el vendedor vive de vender ropa.
Claro. Sí, bueno, me imagino.
Bueno. Entonces, ¿qué le va a decir? Lo que usted quiere hoy. Si el pantalón le queda chico, le va a decir que después agranda. Si le queda grande, que después achica.
¿Y si le queda bien?
Que le queda bien.
No, nunca te queda bien.
Nunca le queda bien.
No. Y te dicen, esto cede.
Sí.
Sí, cede.
¿A qué se refiere, le digo yo?
A esto.
Ah, sí, claro que cede. Recepcionista de hoteles. Te llaman con una sonrisa, te llaman por tu nombre,
sí.
Te desean una excelente estadía, y vos ya crees que está, ¿no? Sí. Y no, tampoco.
Usted
tampoco.
Se confunde fácil igual, porque...
Todos nos confundimos fácil.
Es muy fácil.
La vida es confundirse fácil.
Sí.
Enfermeros y enfermeras te atienden con dulzura, te acomodan la fresada.
Sí.
A mí cuando me acomoda la fresada...
¿Qué?
Ya sí. Me siento un poco como que... Pasé una línea.
¿Así? Bueno, no sé.
¿Usted está... qué hace? Vos estás ahí. Viene una tipa, te acomoda. Está cómodo, qué sé yo. Te... Y uno le dice, si gusta.
No, sí.
Quiere tirarse un ratito.
Pero usted está en condición de enfermo ahí.
Sí.
Entonces.
Más a mi favor.
¿Puedo decir algo?
Sí, ¿quién es usted?
La enfermera, doctor.
Sí.
El paciente es un desubicado. Yo no lo atiendo más.
Lo que pasa es que el paciente...
No lo atiendo más. Me abre, cada vez que entro a tomarle la temperatura, me abre las cobijas y me dice si bueno. Me quiero meter un ratito.
Porque está un poco fresco.
No.
Claro, porque piensa... Además, Beatriz...
Sí.
Seamos realistas.
Sí.
¿Cuánto le queda al paciente? A ver si una radiografía.
Pero eso no amerita que yo tenga que hacerlo.
No, pero yo no digo nada, todo Beatriz.
El señor quiere.
Por supuesto que no digo nada, pero el tratar...
El otro día me pidió si lo podía acompañar al baño. De ninguna manera.
Y bueno, pero ¿cómo si no
puede? Le dije como un gesto amable.
Pero
porque sabe, yo no sabía dónde estaba el baño.
Pero si se ve de acá, ¿no?
Bueno, pero yo no me. La otra vez salí,
sí.
Me perdí.
Ah, bueno.
Me perdí y...
Lo que pasa es que dobla para la izquierda.
Claro, no. Me metí en el baño de ejecutivos.
Ah, ¿hay baño de ejecutivos?
Sí, sí. A ver, los tipos.
Bueno,
sí. Oh, los dueños son.
Los dueños de...
Los dueños de la clínica.
Los dueños del hospital.
Bueno, ¿y lo dejaron, digamos?
Utilizar? No, por supuesto que no.
Ah.
Bueno, y finalmente, operadores de call center...
Claro, cuando
¿qué son?
Son los que le quieren vender algo y lo llaman a su teléfono.
Por teléfono.
Y tratan de ofrecer...
Y te pregunta qué tenés puesto.
No, bueno, pero a veces, como ellos viven de los planes que venden, le siguen la conversación.
Pero a veces al revés, llama a usted.
Sí.
Para quejarse por algo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para quejarse por algo...
Sí. Sí, es aquí.
Bueno, ¡ay!
Usted es un maleducado, le voy a colgar.
¡Qué mal llevada que es!
¿Y usted quién es?
Usted no sabe tratar con el público.
Mire, yo sí sé tratar, pero ¿sabe qué? Yo estoy trabajando acá.
Sí, me imagino.
¿Qué bueno,
tiene que ver?
Entonces, rapidito lo que tenga para decir, lo dice.
Bueno, lo que tengo que decir es justamente que usted es un maleducado.
Primero soy maleducada, en tal caso, porque soy una señorita.
Pase a mi favor.
Bueno. Y segundo...
Hola.
¿Quién habla?
Se ligó el teléfono.
Bueno, corte.
No, corte no.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Ah, sí, con un cliente que está insatisfecho.
No, se refiere a mí.
Con usted no, con quién tengo el gusto de hablar.
Ah. Ana Laura soy yo.
Ay, qué lindo nombre.
Soy Ana Laura, estoy para servir, lo que desea.
Ah, entonces si está para servirme, ¿por qué no me atiende a mí primero?
Porque...
Yo estaba primero.
Pero su caso ya fue resuelto.
¿En qué sentido? Fue resuelto en el sentido que no me va a dar bolilla.
No, porque le... fue catalogado como queja ambigua. Usted hizo una...
Amiga.
Ambigua. Y dijo...
Perdón.
¡Ay!
Ana Laura, ¿le puedo decir Ana?
No, Ana Laura.
Bueno. ¿Sabes qué? Yo tenía una tía que se llamaba Ana Laura y hasta el día de hoy la extraño.
Todos los imbéciles que llaman acá me dicen que tienen una tía.
Yo no le dije nada.
No, bueno. Mire, la verdad que me están haciendo perder un tiempo precioso.
¿Precioso?
Gracias.
No, 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 no.
Usted también es bastante lindo.
No. Así que, si le parece, tratándose de una feria del libro...
Sí.
Me parece que corresponde que dejemos entrar algo del pensamiento ajeno.
Adivine dónde vamos.
China.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Adivine dónde vamos.
China.
Vamos a hablar acerca del pequeño emperador Puyi. Así que vamos a situarnos en la China, allá por 1850, antes de Puyi. En ese año ocurrió la rebelión de Taiping, una guerra civil que duró 14 años, y se enfrentaban las fuerzas militares de la dinastía Qing, sí, contra el reino celestial de la Gran Paz.
Bueno.
¿Qué era el reino celestial de la Gran Paz? Era un estado teocrático liderado por un cristiano. Siempre los cristianos estuvieron ahí nomás,
sí, es cierto,
de conquistar la China y nunca pudieron. Este era un chino que se había convertido al cristianismo y se creía el nuevo Mesías, se llamaba Hong Xiuquan, y había ocupado territorios del sur de la China, tenía un ejército, y le digo una cosa para que vean cómo fue de violenta aquella guerra entre la dinastía Qing, la última, y el reino celestial de la Gran Paz. Murieron unos 20 millones de personas, el segundo conflicto más sangriento de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial.
¡Qué bárbaro!
Bueno, ¿intervienen quiénes en esa guerra? Las potencias occidentales. Y intervienen a favor de la dinastía Qing,
no del
cristiano. Y esa circunstancia y el suicidio repentino de Hong Xiuquan terminaron con la rebelión. ¿Vio cuando se... Cuando alguien se suicida en forma repentina...
Sí, el líder sobre todo.
El líder en general termina la cosa.
Claro.
Estaba pensando si repentino suicidio no está de más, porque todos los suicidios tienen algo de repentino. Hasta que alguien me dijo, no, no todos los suicidios. Ah. Uno puede suicidarse de a poco, sea yéndose a vivir con una persona inadecuada, tomando pequeñas dosis de veneno cada día, etcétera. Más tarde, allá por 1898, ocurrió el levantamiento de los boxers.
No, no, debe ser otra cosa, señor.
No, debe ser de...
Que creo que se trata de una moda china que consistía en llevar los calzoncillos por encima del pantalón.
No, debe ser.
Le llega el elástico del calzoncillo, le llegaba hasta las axilas.
No, debe ser otra cosa. Los boxers en China es otra cosa.
Bueno. El caso que había dos bandos, uno la dinastía Qing otra vez y el otro era la alianza de los ocho naciones. ¿Cuáles eran las ocho naciones? Alemania, Japón, Rusia, Reino Unido, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos, Italia. Hay más de ocho.
Hay más de ocho.
Bueno, pero escuche.
Bueno, ¿qué quiere? La guerra es así.
Qué raro.
¿Quién ganó? La alianza de las ocho naciones.
Y sí, sí, estaban todas las potencias ahí.
Bueno, durante el siglo XVIII, con la dinastía Qing, los cultivos alimenticios foráneos empezaron a crecer. Y en el ámbito social había una especie de paz, dicen. ¿Qué será una especie de paz? Y una especie de paz generalmente es cuando alguien está sojuzgado, pero todavía no se dio cuenta. Por el siglo XIX, la dinastía Qing empezó a debilitarse. Ya me la veía venir.
Sí, bueno.
Ya me la veía venir. A causa de una serie de desastres naturales, problemas económicos. Bueno, y ahora viene el emperadorcito del que empezamos a hablar. Se llamaba Aixin Gioro Puyi. Nació en febrero de 1906 en Pekín. Su tío, Wang Shu, era el emperador de la China. No su papá. Su papá ya había muerto. Era un huérfano. Pero el tío era el emperador. En realidad, la que cortaba el bacalao en esa familia era la hermana del tío, Wang Shu. Se llamaba Cixi.
Sí.
La emperatriz viuda del emperador que se había muerto. Se había adueñado del poder, y ya que una mujer no podía gobernar, esas cosas que tienen los chinos, puso a su hermano Wang Shu en el cargo, pero ella lo tenía
ella
dominado,
mandaba, claro.
Ella mandaba, claro. Lo tenía encerrado en una pieza lo tenía. Y Cixi tenía el título de Santa Madre Emperatriz Viuda, y tenía el control del gobierno. Y cada vez que el tío quería salir de la pieza, la tipa no lo dejaba. Cixi tenía todo orquestado para que le dieran el lugar del emperador al pequeño Puyi, porque sabía que lo iba a dominar. Y ella misma ordenó en 1908 que trajeran al pequeño a la ciudad prohibida, que es donde viven los emperadores. Y fue el sucesor de Wang Shu, ya que el tío murió a los 37 años. Dicen las malas lenguas que la viuda lo envenenó.
Y puede ser.
Lo puedo decir acá, que está ahora que estamos solos.
Sí, aparte, pero puede ser que lo envenenó.
Después de haber cumplido 3 años, a Puyi lo empezaron a nombrar como Su Majestad el Emperador. Habrá pensado que lo estaban cargando el pibe. Bueno, o el señor de los 10.000 años. O el hijo del cielo y todo.
Bueno, claro, claro.
Bueno, todos son conceptos de la filosofía china tradicional que hacen referencia a la legitimidad de los gobernantes, ¿no? Por eso le llaman hijo del cielo, todas esas cosas. Así Puyi se convirtió en el duodécimo hijo del cielo de la dinastía Qing. Y el más joven de la historia imperial china. Era descendiente de las tribus manchúes que habían vencido a los Ming y que fundaron la dinastía Qing. Eso fue en 1644.
Muy bien.
Mientras el niño Puyi se dedicaba a jugar y a divertirse, era instruido sobre cómo gestionar su papel de emperador. le daban una bolita y mientras el tipo jugaba a la bolita, le decía, mira, acá, la apuesta es esta. Vos tenés que favorecernos a nosotros. Bueno. Pero una nueva revolución comenzó a gestarse. Y esta nueva revolución, pues nada menos que la revolución de Xinghai, que establecería el sistema republicano y terminaría un año después con la abdicación de Puyi. ¿Cómo va a abdicar un pibe de 4 años?
Y sí.
Que engopea peta.
Sí, lo hicieron abdicar.
No, tenía 6 en realidad.
Igual.
Cuando abdicó. Vaya, dice, y abdique. Él cuenta, tengo un texto escrito por el pibe,
por el
ya
pibe.
Más grande, quizá.
Ah, bueno.
La emperatriz viuda estaba sentada en una habitación lateral del Palacio de la Naturaleza de la Mente, secándose los ojos con un pañuelo.
Estaba llorando.
Claro. Un anciano gordo se arrodillaba ante ella sobre un almohadón rojo. Todo esto escribió el pibe.
Bueno.
Yo estaba sentado al lado de la bruja. No, de la viuda.
De la viuda.
Bueno, este es un escrito de Puyi. En fin, terminó, lo destituyeron a
sí.
Puyi, terminó un sistema imperial de 2000 años, vino la República Puyi, lo dejaron en la ciudad prohibida para que siguiera viviendo, un poco de lujo, pero
sin realidad, poder, claro.
No, hasta que Manchuria fue tomada por los japoneses. Y los japoneses, bueno, los japoneses tomaron toda esa región, el sueño imperial japonés. Lo agarraron a Puyi y lo pusieron del lado de ellos.
Lo convencieron.
Mira, vos sos Puyi, ya abdicaste. Tenés que estar a favor de nosotros que somos los japoneses. No, fenómeno. Tenía 19 años, lo nombraron gobernante y de Mongolia, emperador de una región, firmaba cosas. Viene la Segunda Guerra Mundial. Puyi le fue fiel al Japón y fue apresado ¿por quién? Por el ejército rojo, lo comunista. Se lo llevaron a la ciudad de Chita, fue prisionero, lo trataban bien, ¿por orden de quién? De Stalin.
¿De Stalin?
Sí, pero lo meloneaban.
Ah.
Que lo trataban bien, pero lo meloneaban. Mirá, dice el camarada Stalin...
Sí.
Y acá las cosas son así, bla, 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 bla. En 1949 regresó a la China. El líder del Partido Comunista, Mao Zedong, se dice ahora,
sí.
Lo recibió y lo mandó a un campo de reeducación.
¿Al pibe?
Al pibe.
¿Y porque era un emperador?
¿Y porque era un emperador? ¿Cómo lo convertís a un claro. emperador en comunista? Va. Lo mandó. Campo de reeducación,
sí, sí.
Mao Zedong. Lo mandó todos los días.
Bueno.
Puyi pasó 10 años en el campo de reeducación. En 1960, Mao le dio la ciudadanía y la liberación. Ya estaba... Aprendió a conciencia las lecciones de la educación libre socialista y escribió un libro. Se casó incluso con Li Shuxian, una enfermera que él pensó que lo estaba seduciendo.
Sí.
No, 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 no. Y ese día escribió, el emperador ya estaba completamente del otro lado. Recordaremos este día y continuaremos aprendiendo de la clase trabajadora todos juntos. Después trabajó como jardinero en los jardines botánicos de Pekín, como editor en la conferencia consultiva del pueblo chino. En 1967 murió. Murió el último emperador de la China. Y escribió antes, como no va a escribir después.
No, más vale, antes.
En su autobiografía, que se llama De Emperador a Ciudadano. Lindo libro.
Sí.
Dice, odio la primera mitad de mi vida, porque fue una experiencia humillante de ser un explotador y un parásito.
Qué bien, ¿cómo?
Mirá bien.
¿Cómo?
Curiosa y solitaria vida, la de los emperadores.
Sí.
Y la del niño huérfano.
Huérfano,
son dos solitarios, imagínense. Pero imagínense si uno es al mismo tiempo un emperador y un niño huérfano. Y más todavía si además se vuelve comunista.
Sí.
Y uno queda muy solo.
Sí, sí.
Tan solo.
Sí.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
11-7000-0750. WhatsApp de oyentes. 11. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
¿A dónde estamos, Barton?
Señoras, señores, estamos en Morón. En la feria del libro de Morón. Aquí en el mismo. Armando Maradona se llama este estadio, ¿no?
Qué bonito.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los 12 animales más asesinos del mundo. Sangriento es esto, Preludio bueno. Pésimo. No siempre el mayor peligro viene de garras o colmillos. Algunos animales que parecen inofensivos o incluso diminutos,
sí,
son responsables.
¿Cómo responsables?
Ah, no, son responsables de miles de muertes humanas cada año.
Bueno,
estos son estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
¿La Organización Mundial de la Salud?
Efectivamente, gracias.
No, ¿gracias de qué?
Usted me dijo salud.
No, digo... me dijeron que hay animales que tienen un aspecto que no es de asesino y que pueden matar, ¿es así?
Efectivamente, gracias, hasta luego.
Adiós.
Vamos a ver cuáles son los 10 o 12 animales más criminales del mundo.
¿Va a arrancar del más peligroso?
Del peligroso, pero no tanto, hasta el peligroso morir.
Total.
Listo. Tiburón.
¿En serio está no tan peligroso?
Puesto 12.
Sí, no es tan peligroso.
10 muertes al año. Porque te cuentan las costillas.
Claro.
A ver cuánto mataron los tiburones. 10 muertes al año.
No, pero espere. ¿10 por cada tiburón o 10 entre todos
señor,
los tiburones?
No, señor. Si fueran 10 por cada tiburón, no estaríamos acá.
Claro.
No es nada. Todos los tiburones del mundo.
Todos los tiburones del mundo no alcanzaron a matar 10.
No es nada.
Temido por su imagen en el cine.
En el cine.
No solo por su imagen en el cine.
Peor es la real.
Puedo decir algo, lo estigmatizaron al tiburón.
Sí, es verdad.
Tiene razón.
No mata a nadie.
El tiburón provoca muy pocas muertes al año. Bueno. La mayoría de ataques son confusiones. O sea, te ataca el tiburón, te ataca no de malo, porque se equivoca.
Sí, claro. Bueno. Pero mientras se confunde...
Usted es un imbécil.
No. Mientras se confunde, le arranca un brazo.
Está bien, pero por ahí usted lo ve a usted desde abajo del agua. El tiburón dice es una tortuga, por ejemplo, que está nadando.
Sí. Pero no come tortuga el tiburón, porque ¿cómo la mastica?
No, pero además usted no se parece a una tortuga.
Bueno, además.
Bueno, pero... No tanto.
No, señor.
Bueno. ¿Cuándo se da cuenta del error? Suele ser demasiado tarde, pero no para él.
No.
Para la víctima.
Claro.
Estadísticamente es más probable morir por la caída de un coco que por un tiburón.
Sí. ¿Y cuántos mueren por caídas de coco?
Sí.
Sí.
Claro. Líbreme Dios, guárdeme Dios de los cocos,
sí,
que de los tiburones me guardo yo.
Bueno. Claro.
La gente que está abajo de palmeras, a veces durmiendo la siesta, le cae un poco pesado.
Sí, sí.
Bueno. En Brasil el año pasado murieron 72.000 personas.
¿Por la caída de coco?
La caída de coco, sí. Bueno. En el lugar 11 está el león.
¿El león? Yo creí que era peor el león.
No clasifica para la Libertadores.
Bueno.
...200 muertes al año... ...en el África... ...donde la caza ha reducido sus presas naturales... ...algunos leones se acercan... ...a las aldeas... ...y atacan...
Bueno.
...atacan las confiterías...
...no hay confitería ahí, bueno, pero...
...lo hacen con precisión y fuerza devastadora... ...un salto, un rugido... ...y chau...
...y chau qué...
...estoy saludando al intendente...
...no, estamos en un informe del programa...
Décimo el elefante, 500 muertes por año.
Sí, Dios mío.
Cuidado,
Nadie lo tiene al elefante.
El elefante no es por mordeduras, sino por el aplastamiento.
Sí.
No importa.
Bueno.
Si me envenena es igual.
Bueno, digo, pero claro. No muere mordido, muere aplastado.
Te embisten, porque se enojan. Son buenos, pero se enojan. Sí. Te embisten a más de 25 kilómetros por hora. No es tanto 25 kilómetros por hora.
Sí, bueno, pero para un elefante...
Pero es lo que tiene que es pesado, claro. Sí. Bueno, el hipopótamo es uno de los peores.
Sí.
500 a 3.000 muertes por año. ¿Qué? ¿Según qué?
Claro.
Según quien se lo diga.
Es muy grande, la brecha es muy grande.
Sí,
es
muy grande. Son encuestadores.
Sí, sí, sí. 500 o 3.000. Es grande la brecha.
Bueno. Su mordida es capaz de destrozar una canoa. ¿Y a mí qué me importa? Por no. mí que se coma todas las canoas que quiera.
No, no, pero también si tú, si el poder de la,
claro,
de la mordedura, claro, podría romper un Fiat Duna.
Por pero bueno, qué suerte, por eso no me compré el Fiat Duna.
No, no, pero no digo.
Le digo al vendedor, pero este lo agarra
un hipopótamo,
lo agarra un hipopótamo y lo hace pelota.
Bueno, sí, porque lo...
Ah, sí, sí, me dice, eso es lo que tiene.
Bueno, no, sí. Pero... Es muy fuerte.
Cocodrilo.
Cocodrilo, sí.
Mil muertes al año.
Porque el cocodrilo se mete entre el barro. Y usted va...
Agua turbia.
Claro.
Las se... aguas bajan turbia.
Claro, sí.
Espera inmóvil hasta que usted se acerca lo suficiente. Mm. Entonces ataca con la mordida más mordiente del reino animal.
Sí, sí.
No lo larga.
No lo larga.
Y chau.
Chau qué.
También, otra vez.
No.
La lombriz... Acá viene... Es chiquita.
¿Qué?
Una lombriz.
¿La lombriz?
La lombriz ascaris. ¡Qué corredor!
No, 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 no.
Alberto Ascaris.
¿Le decían la lombriz?
Sí. 2.500 muertes por año. Invisible a simple
vista.
Pero no es
por mordedura.
¿Sabe dónde vive?
¿Dónde? No,
¿dónde?
En los intestinos de millones de personas.
Ah, bueno.
Ese es un lugar fulero para vivir.
No.
Usted se queja de Monte Grande.
Sí,
bueno.
Sí, pero... Ahora... ¿Todos la tenemos adentro?
No.
¿O solo?
Pregúntele a esta gente.
No, no, señor. Digo, la tenemos adentro y un día a algunos se le despierta y a otros no.
Pero nunca oyó hablar de la lombriz solitaria. Yo cuando era chico, Monte Grande, todo el mundo hablaba.
Bueno, qué lindo tema de conversación tiene Monte Grande.
Yo me fui a Cerver, tenía tres lombrices solitarias. No.
¿Y cómo si es solitaria? ¿Cómo...?
Así atendían.
Bueno. La lombriz comunitaria tenía.
Bueno, esta lombriz.
¿Cuál?
Esta. Puede provocar desnutrición, bloqueos intestinales.
Sí.
Me bloquearon.
Sí. Porque se le enrolla.
Claro. Claro. Y en casos graves.
¿Qué?
Voy a saludar al intendente.
Sí.
Chao.
Chao.
Su verdadero poder está en su capacidad para infectar a gran escala.
Claro.
Ah, bueno, pero eso no se cuenta.
Lo va infectando todo y llega un momento, claro, está todo el cuerpo infectado.
Pero entonces tiene que contar a los microbios, todo no vale en este informe.
La tenia.
Es lo mismo.
La tenia.
No, no, la tenia. La tenia es aginata.
Claro. Llega al organismo, ¿sabe cómo llega? A bordo de alimentos, sí, contaminados.
Sí, sí. Usted se come...
A bordo de un miñuelo.
No, usted se come una cosa podrida.
¿Qué, sí, tal?
Imagínese una cosa.
Ya está.
Bueno.
¿Qué color?
No, no. Ahora imagine la misma cosa podrida.
Sí, sí.
Eso.
Bueno.
¿Sabe cómo le decían a la tenia saginata? La lombriz solitaria.
¿Y es lo mismo que el anterior?
No, yo estuve una vez... Tres.
Es esta la lombriz solitaria, el otro no.
2.000 muertes al año.
Sí.
Aquí viene la mosca TCTC.
Sí, TCTC.
Ah. Pequeña, silenciosa y letal.
Sí. La adivinanza.
¿Qué es?
La mosca TCTC.
La mosca TCTC, que transmite la enfermedad del sueño. Comienza como una fiebre común,
sí,
pero después no.
¿Qué?
Después pérdida de conciencia, alteraciones neurológicas, intendente. No hace ruido, no duele. Que... No duele.
No, bueno,
no. No duele.
Lo que pasa es que uno cada vez tiene más sueño.
La ataque demasiado tarde. O sea, a la 1 de la mañana ya te duele. Cuando te empezó a doler, es que ya...
No, no, es que, bueno, ya no hay remedio para eso.
No. Perros. Los perros en cuarto lugar.
Más que los tiburones.
Más que los perros.
El tiburón es el mejor amigo del hombre.
Sí. 25.000 muertes.
Sí, bueno, sí, claro.
El mejor amigo del hombre, dice aquí, sí, puede ser también un enemigo letal. La rabia, transmitida por mordeduras, sigue matando en regiones sin vacunación masiva. La rabia siempre mata.
Sí, claro que sí. Claro.
En áreas rurales, un solo perro infectado, chao.
¿Qué?
¿Qué hace mal?
Va contagiando a todos los demás.
Sí. Serpientes, 50.000 muertes.
Sí, la serpiente porque uno no la ve.
Está la mamba negra, la cobra.
Sí.
Los venenos te paralizan.
Sí, claro.
Sí.
Lo primero.
Yo tenía un amigo que también lo mordió una mamba negra.
Sí.
Y lo paralizó.
Sí, queda.
Yo, él venía a un cumpleaños, estábamos en un cumpleaños.
Bueno, no importa, señor.
Entra y dice, toma, aquí está el regalo. No cumplía yo, cumplía a otra persona. Sí. Dice, me acaba de morder enfrente y me mordió una mamba negra.
Sí.
Y ahí se le empezó a tener acá y se quedó duro ahí, inmóvil.
¿Cómo queda como un muñeco?
Estaba dándole el regalo del cumpleaños, pero así.
¿Llegó a dárselo?
Y el del cumpleaños no sabía si agarrarlo o no agarrarlo.
Claro, quedó el...
Entonces llamamos al dispensario.
Claro, rápido.
Vinieron entre dos, lo agarraron y se lo llevaron.
No, pero ¿cómo? ¿Y qué?
Sí, lo agarraron, si estaba inmóvil el tipo.
Pero no
lo agarró uno de adelante, otro de atrás, se lo llevaron.
¿Y el regalo?
Claro, no se lo querían dar.
Bueno.
Le dice, discúlpeme, lléveselo si quieren, pero el regalo es el mío.
Claro.
Dijo el tipo del cumpleaños.
Bueno, sí, pero...
Le dice, lamentablemente, si lo está agarrando, no lo podemos forzar.
Claro.
Y si no puede hacer algo para que lo suelte.
No es para discutir en ese momento, por favor.
Se miraron entre los dos.
No.
Le dice, no estamos acostumbrados a eso. Caracoles de agua dulce. ¿Qué son los caracoles de agua dulce?
Caracoles de agua dulce.
200.000 muertes.
Porque tienen veneno, ¿eh? Ojo, los caracoles, la gente antes los comía.
Sí.
Hoy tiene que ver si son los venenosos o no, ¿eh?
En Montegrande, ¿cuáles son los que tienen?
Usted va, por ejemplo, a un restaurante.
Sí.
Y hay caracoles.
Sí.
Sí.
¿Y si te mozo?
Sí.
Tráigame unos caracoles con puré.
Bueno, usted no se priva de nada, ¿eh?
No. Y
no,
y se lo quiere de los buenos.
Claro, porque
mire ese señor.
Sí,
el señor que estaba allá,
sí,
en la mesa de al lado, y se recién comió, y había uno que estaba parado al lado de la mesa de al lado.
Sí.
Dice, comió caracoles venenosos. Dice, pues yo estaba esperando que se levantara.
Claro.
Y dice, no, difícil que se levante ese mozo.
Horrible.
Bueno, te provocan la esquistosomiasis. Es una enfermedad fulera que te deja el hígado, te lo daña, también los intestinos, ahí donde vive el señor. Y la vejiga también.
Todo, bueno.
Todo, prácticamente.
Toda la zona.
El contagio ocurre al entrar en contacto con aguas contaminadas. Un chapuzón puede cambiar una vida.
Sí.
Lo dicen muchos nadadores. Último, el animal que más muertes causa.
¿Cuál?
Es el mosquito.
Y
el mosquito, claro. Para mí esto está... No vale.
Sí, vale.
No vale. Para mí causar una muerte, un mosquito, no.
No es... Sí, porque lo pica y lo infecta. Y
se... bueno, pero es muy indirecto eso.
Y bueno,
lo están matando al mensajero.
Claro, yo le puedo causar una muerte a usted si lo contagio de alguna fulería.
Bueno, pero el mosquito mucho más.
Bueno,
es un
el verdadero asesino número uno. Transmite la malaria. Mira, echarle la culpa a mosquito.
Sí.
El dengue, el zika, el chikungunya. Eso no es una enfermedad seria, señor. Su capacidad para reproducirse en cualquier charco.
Claro.
Como tantos de nosotros.
Sí.
Y adaptarse a distintos climas lo convierte en una amenaza constante. Yo que el mosquito está siempre
con una patita
así amenazándote. Bueno,
¿sabe cómo le dicen al mosquito chiquitito? cuando está de forma despectiva, larva.
Bueno, porque todavía no es mosquito.
Larva, le
pero si lo dicen así como sí. peyorativamente, sí, no. ¿O es un nombre científico, doctor?
Es científico.
Antes que nada, gracias sí. por estar aquí.
Bueno, por favor, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Efectivamente.
Y yo compré su último libro, Hablemos de Larvas.
Sí. Se lo dediqué. Yo quiero, ya que estamos en la Feria del Libro.
Claro, sí, sí.
Quiero decir que todavía es invierno, no hay mosquitos, entonces nos creemos, ah, ya se esperan los mosquitos, ya no van a venir los mosquitos.
¿Cómo se nota que se escritore?
No, señor. Pero mientras estamos aquí distraídos.
Sí.
Los mosquitos nos están poniendo los huevos.
Sí, al plato.
No, al plato no. En nuestras casas, en la suya, la de su hermana.
Sí. ¿La de su hermana?
Sí.
Sí. Yo vivo con mi hermana.
Porque usted dice, bueno, no voy a vaciar este cacharro, si es invierno, ve que me importa.
Hay que vaciar el cacharro.
Sí, señor. Si no le viene el año que viene, va este verano. Le sale el mosquito.
Y bueno, ¿y qué podemos hacer para que no entre el mosquito en nuestra habitación, doctor?
Es que ya lo tiene adentro, no le digo.
Ah, es porque yo me estaba por comprar un mosquitero que cuesta un potosí.
Sí, pero el error es que usted pone el mosquitero, los mosquitos.
Y el mosquito está adentro.
Claro, y no.
Claro, lo que consigo es que no se vayan.
Claro. Están todos ahí, se reproducen a una velocidad que.
¿Qué quiere decir usted, se reproducen a una velocidad? ¿Que enseguida dan por terminado el lance?
No, por supuesto que...
Uno, dos, tres, ya.
Ponen miles de huevos. Miles de mosquitos ponen miles de huevos, haga la cuenta.
Un millón.
Y millones de mosquitos ponen millones de huevos, de los cuales nacen millones
de
mosquitos.
Usted que es especialista, qué raro, qué paradoja del reino animal, que un mosquito que vive en el aire... Ponga los huevos en el agua.
Claro.
¿Por qué? Qué raro.
¿Y dónde quiere que los ponga? ¿En el aire?
Las gaviotas no ponen los huevos por el aire.
¿Cómo tampoco van a poner los huevos en el aire? Se caen y se rompen.
No. ¿Qué estaría? Los cielos llenos de huevos.
Pero digo, el agua es para los pescados, para los peces.
Ah, los peces que ponen los huevos en el aire, entonces, al revés. Sí, los huevos, el agua alberga un montón de propiedades aptas para la vida. Por eso los huevos aquí, huevos allá. Nómbreme, por ejemplo, condiciones favorables a los huevos.
Un sillón.
No. Bueno, si no vamos a hacerlo con respeto, yo no voy a levantar y me voy a ir.
Señor.
Porque no se puede avanzar, no se puede hablar.
Qué carácter, por favor, tenía el doctor.
Condiciones favorables a los huevos, dos puntos.
Sí.
Calor. Humedad. Tiempo. Si usted cumple esas condiciones, los huevos prosperan en el vivo.
Defíname prosperar.
Generan vida.
Qué lindo, que habla. Muchas gracias, doctor.
Por favor, ha sido un placer.
Gracias por esta charla.
Muy bien.
Doctor, recién fui acá a la feria del libro, compré el nuevo libro.
¿Salió?
El
nuevo. Hoy salió.
Sí.
Salió hoy.
¿No me pregunta el título?
Sí, ¿cómo no lo voy a saber? Dígalo usted.
Con estos huevos se llama, ¿no?
Sí. Con estos huevos es el volumen 1, ¿no?
Sí.
Con estos otros
son dos.
Es el volumen 2.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ya llega a la Feria del Libro de Morón nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su teclado. Y el licenciado Pérez Académico, Ale Tolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches a Trío Sin Nombre. El,
¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, es la segunda feria del libro. Rezo por vos, le pide para Valeria.
Percusión.
Tengo acá.
Bien.
Perfecto.
Bendito
¿Quiere tocar un chamamé en mí?
Sí.
Bueno, a ver si suena.
Acá le piden otro chamamé al trío sin nombre, que es Have You Ever Seen the Rain?
Ah, yeah.
Me encanta.
Chamamé de Creedence.
Sí, sí. Bien.
Va con percusión.
Muy bien. Voy a hacer un acompañamiento más bien sutil.
Muy bien. Muy bien. ¿Va?
Sí.
Un, dos, tres.
Vamos a aprovechar que estamos en Morón, donde ha vivido Bartolomé Hidalgo, que fue el pionero de la literatura gauchesca, pero que había nacido en el Uruguay.
tiene razón.
Muchas veces canto, cuando estoy medio pachucho de la voz, esta vidalita. A veces los tangos se quedan en vidalita. Vidalita, ay, que vivís a monte. Vos tal vez consiga, Vidalita, ay, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desespero. Vidalita rica, Vidalita, vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, hay tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desespero.
Bien, maestro.
Aquí me comunica la producción que parece tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Que ha venido el indio.
¿El indio? Vive cerca de aquí el indio, ¿no? En Parque Leluar.
Y quizá le podemos pedir...
A dos casas.
Ropa sucia le podríamos pedir. Bueno. ¿Sí?
¿Tiene la ortodoncia?
Bien. Todo puesto.
Un, dos, tres.
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizado.
Señoras, señores, ingresa al escenario de la Feria del Libro de Morón la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, maestros, ¿qué les parece hacer Insensatez?
Insensatez.
Sí, un tema del Brasil que necesita un instrumento tipo saxo. Perfecto.
Bueno, bueno, bueno.
Y previamente habría que hacer un agradecimiento gigantesco,
sí.
Como gigantesco es este ámbito, gigantesco el volumen de los corazones que lo han llenado hasta colmar. Y también ¿cuál es la última canción?
Eso, como estamos en la Feria del Libro, vamos a hacer una canción de un escritor que es además historiador y hasta fue candidato a presidente y no llegó a...
No llegó a hacerlo, inclusive.
No. Es del Chaco, gran escritor, muchos artículos también en diarios y revistas.
La y es una canción que han compuesto en homenaje a él.
Sí, en homenaje a él. Y no vamos a decir el nombre.
Ya me parecía.
La gente se va a dar dando cuenta porque hay pistas en la letra.
Muy sutiles.
Muy sutiles, sí. Así que con esa canción nos vamos.
Nos vamos. Bien, entonces.
Y antes de irnos, queremos construir un abrazo gigantesco para dejarlo en esta platea de Morón, tan cerca de mi corazón, de un modo metafórico y de un modo literal también.
Mempo Jardinelli. Mempo, 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 Sardinelli. Mempo, 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 mempo Sardinelli. Mempo, 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 mempo Sardinelli.
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. One woman, no woman, don't bring me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. 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 Don't you come back no more.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Gardel. cita, Charlie. Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Todo el tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750.
En Malena. el tango está en Malena y el polaco es tango.
Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más mío, mi gastado camino. Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, mi bolsillo vacío, mi esperanza de a pie. Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, atrapado en sus calles, ambulando su piel. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de barrión, su luna triste, que son cosas que también viven conmigo. Esquina de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Inventor del misterio, bandoneón gigantesco, Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha. Él recuenta conmigo las monedas azules y me presta el olvido de su ir y venir, sus gorriones sin techo, su cintura de río, son también algo mío, yo también lo respiro. Buenos Aires es un duende, una copa de vino, ese amigo sin nombre que se encuentra al azar. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, ese cielo de barrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo. Esquina de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción.
¿Te gusta el tango? ¿Te gusta Sosa? ¿Te gusta Malena?
Y por raro es novismo, Tomás Suicé, y que en un autocampa de sur a norte pasea como una dama, no de gran caché. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos sobre tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el rumbo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver, mi longuerita linda, papusa y vereda. con ojos almendrados de pipermín, de parla panchutada, pinta maleva y boca pecadora color carmín, engrupen tus alhajas en la milonga con fino paroleo, brillantería, y al bailar esos tangos de meta y ponga, volve sotario al rane y al vivo. Y che famosa oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver.
Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena. Malena, tango.
Bueno,
seguís en Malena, seguís a toda orquesta, seguís en tango.